Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, pues hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la periodista Alma Alanís García, que se nos presenta con esta música. Hola Alma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Antonio?
Bueno, aquí con los acordes de Alan Parsons Project. ¿Por qué escogiste esta canción?
Pues tanto esta canción como el disco, bueno, como uno de los discos en los que está recogida, que es un recopilatorio, me ha acompañado durante la gran parte de mi vida. Fue una canción que recuerdo que descubrí en un verano. Y creo que la descubrí gracias a mi hermano. Mi hermano es 9 años mayor que yo. Uh-huh. Y me fascinó tanto que aquel año él le pidió a los Reyes Magos para mí ese CD recopilatorio, un doble CD recopilatorio de Alan Parsons Project donde viene esta canción. Y Eye in the Sky pues siempre estaba ahí. Es una de esas canciones o el disco en general de esos lugares seguros en los que algunas veces te refugias. Pues para mí es eso.
El poder evocador de la música, eso, y como lo tiene también la literatura y las artes en general, que nos hacen trasladarnos a los momentos en los que, bueno, lo relacionamos, ¿no? Bueno, pues antes que nada, como somos personas educadas, aunque a veces no lo parezcamos, lo primero que vamos a hacer es que vamos a presentar a Alma Alanís, a nuestro escuchante, ¿no? Bueno, pues Alma Alanís es de La Palma del Condado, Huelva, estudió periodismo en la Facultad de Comunicación de Sevilla y ha ejercido como periodista en diversos medios provinciales de Huelva, tanto en prensa, radio, televisión, durante casi 15 años. Y desde el año 2015 trabaja en marketing digital y comunicación corporativa. También es podcaster, o sea que el medio lo conoce. Aparte de la radio convencional, conoce el medio del podcast y tuvo su espacio diario propio entre septiembre del 2019 y marzo del 20, unos mesecitos, donde te llevaba tres cosas que ayer no sabía. Un programa de curiosidades y divulgación. Y desde abril de 2024 vuelve a estar en los micros con All Daily, ¿no? Se dice.
Al Daily.
Es que me digo, sí, a ver.
Claro. Porque lo tengo, lo hice así como un guiño a mi propio nombre, Al de Alma. Y bueno, como al final hablo en ese espacio de podcasting sobre un tema en concreto cada día, pues como un tema al día, pues Al Daily, ¿vale? Porque de hecho existe ya un espacio del diario.es que se llama Un tema al día y digamos que me inspiró un poco ese nombre. Para nombrar mi propio daily. Y como, bueno, trabajo en el mundo, en el sector tecnológico, en empresas tecnológicas, y las daily, las reuniones diarias, uh-huh, pues para alinearse todo el equipo es algo como muy común, pues de ahí mezclé ambas cosas y al final pues lo llamé Al Daily.
Pero también ha participado 2 temporadas en el espacio semanal de actualidad Trending de la red de Emilcar FM y esporádicamente el podcast Window Manoth, que es también una revista de contenido fantástico, ¿no? De literatura fantástica. Pero está aquí, entre otras cosas, porque claro, dices, bueno, Antonio, tú muy bien, Alma, una carrera estupenda, pero esto es un programa de libros. ¿Por qué trae aquí a Alma? Digo, pues evidentemente porque Alma también es escritora. Como escritora, pues lleva creando historias toda la vida, porque la primera pregunta... Esa es la primera pregunta a todos los autores y autoras que pasan por este programa y pagan su peaje. ¿Qué te hizo a ti empezar a escribir? ¿De dónde nace tu vocación como escritora?
Pues no lo sé, yo tengo mis primeros recuerdos de muy pequeña, y creo que esto es algo que le pasa a mucha gente, escribiendo mis propios cuentos. Recuerdo uno en concreto que, no sé, tendría yo, pues estaba en cuarto, quinto de la EGB, y recuerdo haber escrito sobre un niño que estaba, bueno, pues en una especie como de aventura, ¿no? Y entonces se sumergía en el agua para buscar un galeón hundido y se encontraba con una sirena. Yo creo que por aquella época fue cuando aprendería la palabra galeón y aquello pues lo tuve que introducir en algún sitio. Recuerdo también que cuando estaba en el último curso de la EGB, nuestro profesor de literatura pues hizo una actividad que era que cada uno cada miembro de la clase escribiese un cuento que luego le iba a leer y a regalar a otro compi, pero de, no me acuerdo si de primero de EGB o de segundo, de los niveles más pequeños,
Más
¿vale?
pequeño.
Entonces era como una especie como de actividad conjunta de los más mayores con los más pequeños. Y recuerdo pues haber hecho un cuento de un niño que iba a buscar el final del arco iris y pues entre medio se encontraba pues con animales y con amigos y tenía y vivía un poco de aventura, ¿no? Al final. Yo recuerdo eso, que las historias estaban ahí desde siempre y quizás por eso. Cuando me han preguntado otras veces, pues lo he comentado, ¿no? Que creo que quizás por eso me hice periodista, porque al
Claro.
final, como periodista, pues te toca contar historias, te toca estar pues todo el día inmiscuida en palabras, ¿no? Ya sea en palabras pues para un texto escrito o en palabras pues para comunicar en la radio o en la televisión. Y bueno, de hecho, pues gracias a eso he trabajado en distintos medios y he podido trabajar la palabra de diferentes formas y para diferentes formatos. Y lo que pasa es que al final, pues, la vida te va llevando a otros lugares y dejé aparcado un poco lo que es el periodismo, como lo conocemos, pero yo he seguido haciendo cosas de comunicación. Incluso más allá de toda esa vertiente profesional, pues, como tú has mencionado el tema del podcasting, ¿no? Pues siempre he intentado buscar también otros formatos y otra manera como de comunicarme y de contar esas historias. Es verdad que lo que es la parte más literaria o más la parte de ficción, pues no es que la haya dejado de cultivar en algunos momentos de mi vida, siempre han estado ahí, siempre las he trabajado, pero quizá en muchos momentos me ha faltado confianza como para pensar que realmente lo que yo hacía, literariamente hablando, podía tener un valor y siempre me daba un poco de miedo como exponerme, ¿no? Y quizás el sacar este libro, que lo saqué pues el mes pasado, fue un poco pues para romper con todo eso y coger yo un poco de confianza también y bueno, y de algún modo animarme a mí misma, motivarme para seguir escribiendo y para no dejar eso a un lado.
Bueno, pues este libro del que habla Alma es Tiltover. Que también es un juego de palabras, ¿no? Es Breves
Sí.
historias para la noche de octubre, que es una colección de microcuentos. Luego después vamos a leer algunos, porque es muy interesante, porque yo lo he estado leyendo y me parece. Bueno, no adelantemos acontecimientos. No adelantemos acontecimientos. Bueno, está disponible en Amazon, tanto en formato digital como en formato físico. Tu primera, digamos, tu primer salto al vacío, cuando tú decides, vamos con todo, vamos con todo. Y hablaremos bien un poquito de este libro. Pero me interesa mucho preguntarte, si tu carrera como periodista, has tocado todos los palos como periodista y luego el podcasting. Luego te voy a preguntar por qué influencia ha podido tener tu carrera de podcaster con la forma en que han escrito, pero me gustaría saber qué aspectos del periodismo te atrajeron tanto de la prensa, la radio, lo audiovisual, y cómo han influido en tu forma de narrar las historias.
Pues no sabría decirte, quizá, fíjate que creo que una de los, a ver, esto un poco pensando sobre la marcha, ¿no? Porque no es una reflexión que haya hecho muy a menudo, pero sí es verdad que hay una característica propia de lo que es el trabajo periodístico, que es la concisión. Yo de por sí soy una persona que me enrollo bastante, me cuesta ser concisa, me cuesta, porque me gusta mucho hablar, me gusta mucho comunicarme, pero es verdad que cuando trabajas un texto periodístico tienes que buscar la concisión. Y luego cuando he virado más hacia la comunicación más corporativa, hacia lo que es más el marketing, la comunicación más digital, el lenguaje que se usa para internet. Ahí la concisión pues también es un requisito casi fundamental, ¿no? Cuando escribes para internet, por ejemplo, cuando escribes para blogs o cuando escribes para redes sociales, tienes que ser breve y tienes que ir, como se dice en el lenguaje periodístico, ¿no? Lo de cortita y al pie, tienes que ir como al mensaje más directo, más sencillo y más legible posible. Entonces, sí es verdad que creo que por todo eso, el formato del microrrelato, el género del microrrelato, siempre me ha llamado la atención y es un género que he ido cultivando pues también mucho. De hecho, yo, por ejemplo, no tengo como otras personas que se ponen a escribir y escriben una novela. Yo no tengo una novela completa terminada, sí es verdad que tengo ideas y he empezado alguna que otra, pero yo siempre he hecho pues microrrelatos y relatos, ¿no? Porque yo siento como que conforme el texto es más extenso y hay más complicación, pues no sé, es como que no sé si es porque me desencanto o porque ya de repente se me ocurre una nueva idea y me pongo con esa otra idea. Sin embargo, con el microrrelato y con el relato breve también, pues como que tienes que buscar esa concisión y ese efecto de manera rápida, ¿no? Y es también un reto, no es fácil. O sea, yo lo cuento así, parece que es como que se hace muy fácil el microrrelato, pero no es nada sencillo.
Para nada.
Y de hecho, quizás me gusta más ese reto porque casi lo encuentro más como los retos de los puzzles, de cuando te enfrentas a un juego que es tipo puzzle o algo así, que es como que tienes que tener como agilidad mental y ver cómo encaja todo y hacerlo como breve. Y creo que por eso me gusta más ese género. Y creo que esa es la relación que existe un poco con mi bagaje profesional y con mi formación previa.
Aparte que tú también has trabajado mucho en medios digitales y la era digital es la era de cortito y al pie. Porque si no, scroll y a otra cosa, o pincho en otro sitio y a otra cosa. Entonces, digamos que eso también ha influido en tu forma de expresarte, ¿no? En literariamente, me refiero.
Sí, bueno, estaba pensando, conforme ibas hablando, que había una canción que dice malos tiempos para la lírica, y hoy podríamos decir como malos tiempos para la subordinada, ¿no? Porque es verdad que cuando te enfrentas a mí algunas veces, fíjate que ya me pasa incluso como lectora, ¿no? Que cuando estoy leyendo un libro que tiene un estilo un poco más, podríamos definirlo como enrevesado por darle un adjetivo, ¿vale? Pero sí es verdad que juega mucho con esas subordinadas y tal. Estoy pensando, por ejemplo, en un par de libros que me leí recientemente, que son muy distintos. Uno se llama La muerte y la primavera, de Mercé Rodoreda, que es un libro poco conocido, pero que a mí me fascinó. O, por ejemplo, otro que quizás no es tan conocido como debiera ser, aunque a mucha gente le suene, que es Olvidado de Rey Gurú, de Ana María Matute, ¿no? Es un libro de fantasía épica, pero una fantasía épica muy distinta a lo que tenemos en la mente. Y son dos autoras cuyos estilos son absolutamente líricos y aunque no utilicen palabras difíciles de entender, pero sí utilizan construcciones gramaticales y sintácticas que te requieren muchísima atención. Y es verdad que cuando los leía esos libros, pues había momentos que paraba y decía, bueno, si he avanzado apenas 2-3 páginas, llevo un rato leyendo, y a diferencia de otros, ¿no? Pues que ahora mismo la literatura, muchos de los libros que se venden actualmente son casi un poco como fast food, en el sentido de que es como que no solo que te pides, sino que te incita a leer rápido, 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 y con esos ritmos frenéticos, ¿no? Y bueno, quizá eso, pues, uniendo con lo que decíamos antes, ¿no? Quizás es eso lo que requiere ahora más el mercado, ¿no? Esa literatura como más rápida, más frenética, y yo creo que tiene mucho que ver con la influencia que han tenido en nosotros por las redes sociales, internet y todo eso.
Bueno, voy a hacer un inciso. Alma, como se nota que es periodista, que me está dando la entrevista hecha, Qué bien me está dando toda la información. O eso, o ha escuchado algún programa anterior de Entre Páginas, porque el final de nuestros programas siempre es la recomendación de algún libro. Y tú ya la has hecho. O sea, tú o...
Puedo hacer más.
Bueno, pues cómo se nota aquí, cómo fluye la conversación. Yo casi ya ni miro el guión ni nada. O sea, que estupendo. Eso es muy buena señal. Pero por otro lado, yo pienso, y no sé si es tu opinión, que efectivamente hay mucha literatura fast food, pero que siempre la ha habido. Siempre la ha habido literatura de consumo rápido. Que los estilos son los estilos de cada uno de los escritores. Pero a Benito Pérez Galdós nadie le va a quitar su mérito de gran escritor. Otra cosa es que no sea precisamente el primer autor al que haya que acercarse, sino que hay que pasar por una serie de etapas. Y entonces lo mismo va uno a comer al restaurante de comida rápida que va luego después a una estrella Michelin, que puede ir a los dos sitios, ¿vale?
Sin duda.
Es la capacidad del lector. Hay momentos, el otro día estuvieron hablando de la literatura de aeropuerto, coincidimos en el Gaditano Noir, ¿te
sí,
acuerdas?
En
el Gaditano Noir, sí, y estuvieron hablando de la literatura de aeropuerto. Pues la literatura de aeropuerto es muy buena, es estupenda y es magnífica y te quita ese momento de aburrimiento, y si es buena, lo mismo, hasta pierdes el avión.
Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Antonio. ¿No? No solo hay momentos, sino hay también etapas, uh-huh. Y hay todo tipo de gustos y de lecturas y de tal. Y lo importante es simplemente pues enganchar con la historia y con el estilo. Yo pues yo ahora mismo quizás estoy en una etapa de mi vida o lectora en el que sí que busco pues como cosas más diferentes, cosas más extrañas, cosas que... ¿Pero por qué he llegado a este punto? Pues porque también he leído mucha literatura, pues como a lo mejor, entre comillas, más estándar, ¿no? Porque no quiero, me cuesta mucho adjetivar, porque no quiero que se me entienda en ningún momento que denosto algún tipo de género o que digo que hay literatura, que hay libros mejores o peores o mejores géneros. No, para nada. Yo creo que al final lo importante es que la persona que coge un libro disfrute, ya sea por entretenimiento, porque le aporte conocimiento o porque le aporte un punto de reflexión o un momento de, no sé, de imaginación, ¿no? A mí una cosa fundamental por la que yo valoro un libro es por la capacidad que tenga ese libro de hacerme precisamente desconectar de su propia lectura. Porque cuando yo estoy leyendo y mi mente empieza a imaginar, es como que ese libro me ha facilitado que yo haga ese ejercicio de imaginación, uh-huh. y de que mi mente se vaya volando a otro sitio. Y cuando regreso a él, pues empiezo como a unir, ¿no?, eso que he imaginado con lo que estoy leyendo, o viceversa. Y al final se crea se generan una serie de recuerdos que luego me van a acompañar y que luego me van a unir a ese libro casi de por vida, ¿no? Yo, las lecturas que más recuerdo o las que tengo, digamos, más adentro, son esas las que me han hecho volar. Y hay muchísimas, te podría decir ahora, pues por ejemplo estos dos que te he comentado, sí, de Olvidado Reudu o La muerte y la primavera, pero también por ejemplo, no sé, Piranesi de Susana Clark, o no sé, muchísimo, ¿sabes? Es que te podría decir mucho más. La mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin, Picnic en Hanging Rock, no sé, es que hay como leo tanto, pues al final hay muchos.
Me llama la atención autoras.
Sí, pues mira, me gusta que me hagas esa pregunta. Mira, voy a caer en esa.
El tópico.
Porque es algo que cuento muy a menudo y no es algo casual. Yo me di cuenta en un momento de mi vida que, bueno, yo tengo aquí a mi espalda mi librería. Mi librería ha sufrido muchas transformaciones, el contenido de mi librería. Y un día, ni siquiera sé por qué lo hice, pero sé que lo hice, ¿vale? Yo me acerqué a mi librería y me puse a mirar todos los libros que tenía y fui como sacando para afuera, ¿no? Pues para ver cuántos eran los libros que estaban escritos por mujeres. Y me di cuenta que eran muy pocos, yo diría, no sé, a lo mejor el 5%. Porque es que además yo intenté hacer un ejercicio de memoria de... ya no solo de esos libros que tienes ahí, porque tú sabes que no solo lees libros que tienes en físico y que posees, ¿no? Pues hay libros que sacas de la biblioteca, que te prestan. Y empecé a hacer memoria y me di cuenta de que de que no había leído muchos libros escritos por mujeres y que además, pues cuando alguien me preguntaba, oye, ¿cuáles son tus autores favoritos y tal? Empezaba a nombrarlos y claro, y es verdad que tenía autores favoritos, pero todos eran hombres. Entonces me di cuenta que yo necesitaba hacer necesitaba nutrirme de referentes literarios, bueno, de libros escritos por mujeres y de escritoras, ¿no? Y empecé pues a leer a escritoras, porque al final, ¿cómo descubres tú a escritoras que te gustan? Pues leyendo escritoras, claro, para ver cuáles te gustan y cuáles no te gustan. Uh-huh. Y empecé hace unos años, creo que fue hace unos 8, quizás 9 años, empecé a leer más a escritoras y ahora ya sí tengo una nómina de escritoras que te puedo decir que me gustan mucho cómo escribir y que están ahí pues junto con Italo Calvino o junto con Augusto Monterroso o con... García Márquez o no sé, o con Borges, ¿sabes? Que eran pues, mis autores favoritos en aquel momento y que lo siguen siendo, pero ahora están también pues Ana María Matute, está también Mercedes Rodoreda y hay también pues, muchísimas otras autoras que admiro.
Hombre, que ha citado a grandes, grandes autores y a, después autoras del relato breve y demás. O sea, que esos serían... Es que te adelantas a las preguntas. Es que esos serían tus referentes, tanto autores como autoras. Claro, es que así cualquiera. Si uno coge a esos grandes referentes del microrrelato, del Monterroso, ¿no? De los relatos. Estoy pensando en Cortázar también. Entonces, claro, no me extraña que te guste el relato corto y el microrelato, porque es que tienes referentes de nivel, de alto nivel.
Es que una época que me dio por, bueno, que fue cuando yo conocí a los autores hispanoamericanos, porque esa es otra, ¿no? También como que tenemos siempre muchos referentes, pues como nacionales y también norteamericanos. Pero dentro de la literatura escrita en español, pues hay, bueno, hay una variedad y cantidad de autores y autoras de otros países hispanoamericanos que muchas veces pues ni siquiera conocemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues una época... En mis últimos años de la carrera, que en periodismo teníamos que cubrir muchísimos créditos de libre configuración, con optativas y tal, pues que yo llegué a hacerme una... Yo tenía curiosidad, bueno, en aquella época es que hay que decirlo, ¿no? Tenía una pareja que él estudiaba filología hispánica y fue el que me descubrió un poco pues el realismo mágico y la literatura hispanoamericana, ¿no? Fue cuando me empecé a leer a Borges, cuando leí pues a Juan Rulfo, cuando... Entonces, a raíz de eso, pues ya me hice yo una asignatura de literatura hispanoamericana y entonces pues conocí también a otros autores como Augusto Monterroso, como también a Horacio Quiroga. Y bueno, y al final pues descubrí a todos estos. Ahora sí es verdad que todavía no las he leído, pero sí tengo una lista de autoras hispanoamericanas, como pueden ser Mónica Ojeda, Mariana Enríquez, Elaine Vilar, María Fernanda Ampuero, son autoras que tengo ahí en mi librería que todavía no las he leído, pero que sí que estoy deseando leerlas porque tengo personas cercanas a mí con gustos similares que me las han recomendado y que por tanto pues ya están ahí, esperando a que tenga un hueco para leerlas.
Están ahí en el banquillo para salir. Estupendo. Sí. Vamos a repetir la obra que trae aquí Alma es... ¿Cómo lo pronuncio? ¿Teiltober?
Sí, Teiltober.
Teiltober, ¿eh? Que como decimos está en Amazon, en tanto en formato físico y en formato digital. Y yo pues quiero leer un poquito del prefacio, porque hay una cosita que voy a leer las palabras de Alma, porque Alma lo pone en su prefacio y yo lo voy a leer, porque es quien mejor... Que sus palabras. Y dice así: en un mundo en el que todo se consume con voracidad, donde el valor de las obras se mide al peso, en el que importa más cuántos libros has leído que la emoción de las imágenes que te han conseguido evocar, te propongo este pequeño acto de rebeldía: saborear la literatura. Tomarla en pequeñas dosis, como si de un tratamiento médico se tratara, o un entrenamiento de esos que prometen poner firmes tus glúteos en 28 días. Son bocaditos de literatura. sorbito, como diría un chupito, ¿no?
Sí, porque cuando preparaba este libro pensaba, bueno, si al final resulta que en el mercado de la literatura actual lo que se vende son tochos. Uh-huh. O sea, la gente parece que está deseando comprarse libros de 1000 páginas, de 600, trilogía de 500 sí, sí. páginas cada libro.
Parece que se compran al peso, que es lo que tú dices ahí, al peso.
Y digo, ¿y cómo pretendo yo que alguien le llame la atención un libro de microrrelatos que son uh-huh. absolutamente breves y que, bueno, ahora te cuento el porqué de, porque tienen una dimensión más o menos estándar todos los microrrelatos del libro. Digo, ¿cómo convenzo yo a una persona o cómo le abro la mente para que le dé una oportunidad a este libro, ¿no? Y pensé en todos esos hábitos que se consiguen día a día, ¿no? Uh-huh. Y también en el momento de reflexión, eso que yo te decía antes, que consiguen algunos libros conmigo de que desconecte, que me ponga a pensar, a evocar, y al final estos microrrelatos son como esas pequeñas dosis, son también en muchas ocasiones muy ambiguos, con idea de que bueno, que como que el final del microrrelato pues se lo dé la persona que lo está leyendo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Sí es verdad que al final, cuando lo recopilé en el libro, no solo este libro no solo contiene esos 31 microrrelatos, ¿no? Uno por cada día de octubre, sino que tienen también un texto que les acompaña y que le doy un poco más contexto.
Es que, ¿ves? Yo aquí sobro. Alma se entrevista sola. Es que...
para formación profesional, lo siento, Antonio.
Claro, sí. Es lo que tiene tener un profesional, una profesional aquí. Y claro, lógico. Que a mí me encanta, me maravilla, porque además a mí me está encantando la conversación que estamos teniendo. Pero eso es lo que iba a decir a nuestros escuchantes. Que no solamente van a encontrar el relato, sino que además, así, pues en realidad nos está ofreciendo Alma un 2x1, porque lees el relato y lees como una explicación también posteriormente, o un contexto de lo que es, de lo que quieres evocar, ¿no?
No me gusta exactamente llamarlo explicación, porque no quiero...
Un contexto,
Yo muchas veces lo intento decir así, digo, bueno, es una explicación, pero no es una explicación.
Un bonus track.
Sí, sobre todo porque muchas de estas historias, algunas nacieron, bueno, no lo he contado, pero el hecho de que el libro se llame Tailtober es porque existe un reto que se cumple en redes, que la gente sigue en redes sociales, ¿vale? Que es el de... Tailtober es un juego de palabras en inglés, con las palabras tail, que es el... que traducido al español sería cuento o relato, y tober de octubre. Y el reto es escribir un relato cada día de octubre. Yo como tenía ganas de hacer este reto, esto surgió en 2023, el año pasado, en octubre del año pasado, yo me di cuenta que evidentemente no iba a tener tiempo para escribir un relato breve cada día. Entonces pensé en hacerlo micro relato, que fuera muy breve. Uh-huh. Y me propuse, como este reto surge un poco en Twitter, pues me propuse, digo, vale, pues voy a darle el tamaño que tiene un tweet, 280 caracteres. 180 caracteres que hay que restarte, pues que eso llevaba un hashtag, y bueno, un par de hashtags, ¿no? El hashtag del Tailtober. Pero además, como es un reto que digamos es público y que sigue mucha gente, cada día del mes de octubre tenía asignado una palabra que tú tenías que introducir en ese microrrelato. Y esos son los títulos que tiene cada microrrelato en el libro, ¿no? Si un microrrelato pues tiene día 1, aguja, pues que la palabra de aquel día uh-huh. era aguja, precisamente. Y entonces estaba, pues, digamos ese tamaño, 280 caracteres. Y claro, yo decía, bueno, para publicar el libro no voy a coger solamente los microrrelatos que escribí para este reto, y bueno, sino voy a explicar, pues muchos de estos microrrelatos provienen de imágenes o de historias que me han acompañado toda la vida, que tengo como dentro de mi memoria durante mucho tiempo, o canciones que me han evocado y tal, y voy a contar a la gente por qué he escrito eso, ¿no? Uh-huh. Qué espacio, qué canción, qué persona me inspiró. Quizás, pues, porque decidí escribirlo pues en tercera persona, o en un diálogo, o en segunda persona. Decidí, la verdad es que en esa época, como ya estoy llevo un par de años participando en un club de lectura de literatura de género, ¿no? De ciencia ficción, fantasía y terror, pues la mayoría de microrelatos son de ese estilo. Y bueno, ¿por qué pues decido que un tema, pues, que una palabra pues vaya dentro de un relato de ciencia ficción o de terror? Y todo ese tipo de cosas que son de naturaleza muy variada son las que yo voy contando o contextualizando, acompañando a cada microrelato.
Bueno, como ya nos estamos quedando sin tiempo, porque la conversación ha fluido y se nos ha ido el tiempo volando, cosa que, oye, es muy buena señal. Con tu permiso, si quieres, vamos a finalizar y voy a leer uno de los relatos. Y si nos da tiempo, sí, yo creo que no puede dar tiempo, pues su posterior por qué, su contexto, ¿vale? Para que nuestros escuchantes sepan de qué estamos hablando, qué mejor que decírselo. Bueno, pues vamos a irnos al día 2, ¿vale? Y la palabra es tiza y el microrrelato dice así. Corrí por el pasillo para no llegar tarde a primera hora, pero aquella quietud extrema me hizo frenar en seco. Junto al aula, aún cerrada, oí el chirrido de la tiza en la pizarra. Abrí la puerta y comprobé que nadie escribía. Y posteriormente uno pasa la página y dice: la angustia de llegar tarde, sentir que corres y que no avanzas, la soledad y el silencio de un espacio que tendría que estar concurrido y bullicioso para terminar con un chirrido que nadie ha provocado. Todos son elementos de pesadillas, recurrentes en mi caso, con los que quería plantear una escena que tú decidirás si fue real o soñada. Alma, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya saben, Tailtover en Amazon, en formato físico, en formato digital, para degustarlo. Un relatito todos los días, pueden hacer el reto o leerlo del tirón, como uno quiera, no hay manual de usuario, así que cada uno que lo disfrute como quiera, pero sobre todo que disfruten de las palabras de Alma Alanís y Tailtover. Tailtover, eso.
Tailtover. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias y nada, en cuanto tengas y te atrevas con otro libro o incluso una novela más larga, sabes dónde estamos. ¿Vale?
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Bueno, pues nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión. Así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629-12-8042, indicando siempre que es para nuestro programa. En los mandos técnicos ha estado Daniel Borne y quien nos habla es Antonio Ferrando. Hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.